Buenos días, pues retomamos hoy en este nuevo curso nuestro programa de Revista de Filosofía. Después de tantos años seguimos aquí de nuevo en estas horas extemporáneas, porque lo que no cambia es el éxodo y el exilio al que nos tiene sometida Radio Televisión Española. Pero en fin, aquí seguimos. Y para empezar este nuevo curso vamos a recordar a uno de los autores que alguna vez le hemos dedicado alguna reflexión, que fue André Gorz. André Gorz, que fue compañero de Sartre y de los existencialistas en la revista Los Tiempos Modernos, Le Temps Moderne, fue importante últimamente, y sobre todo aquí lo tratamos más en su reflexión sobre la reducción del tiempo de trabajo, y especialmente él como impulsor de la medida que tomó el último gobierno de izquierdas francés en torno a las 35 horas. Entonces es un tema que nosotros retomamos aquí bastante, en el sentido de dentro de las reforma, reconstrucción del estado de bienestar, las posibles medidas para conseguir un pleno empleo, para reforzar la fuerza de los trabajadores. Y actualmente pues es también de triste actualidad, porque el nuevo gobierno de Sarkozy pues parece que es uno de los puntos que tiene en el punto de mira de atacar o intentar erosionar esa conquista, ¿no? Entonces, para eso, para hablar de este tema, estamos aquí con Antonio García Santer Mases, que él le ha dedicado bastante, hace ya unos cuantos años, a la reflexión de Gorz sobre el tema de las 35 horas y la reducción del tiempo de trabajo. Entonces, podríamos empezar pues planteando esa pregunta. Si tú piensas que sigue siendo central en la agenda política la cuestión del trabajo, especialmente de su duración, de sus condiciones, me parece ser que es verdad que últimamente la agenda política se desdibuja tanto que los temas clásicos parece que van pasando a un segundo plano, ¿no? Al menos de hablar de ellos, no que dejen de ser importantes, porque claro, por suerte o por desgracia, el trabajo es lo que organiza nuestra existencia, ¿no? Al menos en la inmensa mayoría de la población. ¿Qué piensas tú de esto?
Bueno, efectivamente es una buena ocasión para recordar todas estas reflexiones que, como bien dices, están ahora un poco fuera de la agenda de los temas, por lo menos en nuestro país. Están más abocados a problemas de identidad y de nación. Porque Gorz, yo creo que sobre todo centra su obra en un punto que a mí me parece muy importante, que es la idea de cambiar de utopía. Es decir, en el planteamiento de Gorz no podemos olvidar el primer Gorz, el del Gorz que tú te referías de los años 60, que es un hombre, porque Gorz nace en 1920, es cuando él nació, 1923, o sea que él en los años 60, que es cuando comienza a ser un autor bastante conocido, pues tiene 40, 40 y pico años, ¿no? Entonces yo recuerdo mucho aquel debate que él tiene sobre el socialismo, la sociedad industrial. Hay que tener en cuenta que es la época, él vive en Francia, de la larga etapa de oposición del socialismo y de toda la izquierda en Francia. Es decir, desde que se produce la llegada de Gaulle en el año 58 hasta que se produce el triunfo de Mitterrand en el año 81. Son 23 años. O sea, es que hay gente que a veces tiene la imagen, como en nuestro país últimamente no ha durado tanto, ha habido 8 años de gobierno de derechas, ha habido un gobierno de izquierdas, es decir, hay medio más fluctuación, pero eso se parece más a lo que ocurrió en Francia, a lo que pasó en Cataluña con Puyol, 23 años, o sea, fue mucho tiempo. Y eso hizo que la izquierda francesa pues tuviera una enorme cantidad de debates internos, de clubs políticos, de revistas, y entre ellos aparece el planteamiento de André Gorz, que es un planteamiento de intentar entender las características, las contradicciones, las aporías de lo que él llama la sociedad industrial avanzada. Entonces, aunque se ha dicho mucho lo de que él conecta con Sartre, y ahora después explicaré en qué punto yo creo que sí conectaba con Sartre, sobre todo con el tema de la alienación, a mí me parece que Gorz conecta muy bien con las ciencias sociales del momento. Y por eso con el marxista, con el que realmente en un sentido conecta más, es con Marcuse. O sea, hay un debate célebre entre donde participa Gorch, participa Marcuse, sobre el socialismo en la sociedad industrial avanzada, si sigue teniendo sentido, estamos hablando de los años 60, o si ya los focos de protesta han pasado fuera del mundo capitalista avanzado al tercer mundo por un lado, al cuarto mundo se comienza a hablar de exclusión social por otro, a los estudiantes, en la época aquella de los movimientos estudiantiles. Entonces el interés que tiene el pensamiento de Gorch, que él combinaba muy bien la actividad de periodista con la de observador social, es que él estudia con mucho detalle el funcionamiento interno de las empresas, de las fábricas, y los cambios que se van dando en la clase obrera, en la condición obrera, en los trabajadores. Entonces, a partir de ahí, diríamos, ¿cuáles son como las dos tesis que Gorch va a manejar, las dos conclusiones que él saca de esa reflexión? La primera, que persiste una alienación, una enajenación, una falta de sentido muy grande en la clase trabajadora en relación al trabajo que realiza. Este es el punto más importante. O sea, diríamos, él desde esa sociología del trabajo ve que sigue habiendo unos índices muy fuertes de insatisfacción, de malestar, de frustración, de trabajo repetitivo, de trabajo rutinario, de funcionamiento jerárquico en la fábrica, en la empresa. Esto va a ser un punto muy central en él para ver cómo el sindicalismo tiene que orientar sus actividades, y eso estaba muy conectado con el debate de aquella época de la democracia económica, la democracia industrial, dar la voz a los trabajadores.
Y ahí conectaría con Sartre, en el sentido de la falta de sentido de la vida.
Este es el punto donde él más coincide con Sartre, ¿no? Es decir, ahí recoge muy bien la tradición sartreana, y claro, coincide mucho más que con lo que va a ser la posición después de Althusser y de otros. O sea, esa es una primera perspectiva. La segunda es esa falta de sentido le va a llevar cada vez más a decir en qué medida, que digamos es la gran pregunta que después van a recoger Habermas y otros al hablar del fin de la utopía del trabajo, se puede hablar de una liberación en el tiempo de trabajo. Este es el problema. O sea, yo creo que lo más interesante desde el punto de vista teórico es que Gorch plantea con mucha profundidad el problema de la utopía clásica del socialismo. Partía de la idea de la apropiación por parte de los trabajadores de los medios de producción. Pero eso tenía como dos dimensiones. No solo cómo conectar una apropiación colectiva con un poder estatal, el gran problema de si el poder estatal se reforzaba o si comenzaba a disolverse hasta llegar a extinguirse, sino la segunda, cuál era el funcionamiento interno de las empresas. O sea, lo que llamaríamos el tema de la autoorganización de la clase trabajadora, el tema que en aquel momento tiene un gran efecto. Hay muchos libros en aquella época de finales de los 60 sobre el control obrero, sobre la autogestión, sobre la autoorganización. Entonces el problema que Gorch va viendo es, y es un problema que yo recuerdo que me impresionó mucho, él ahí viene a recoger un poco las perspectivas de Weber y de otros para plantear que es, hay como diríamos una imposibilidad, diríamos en tus términos, una imposibilidad metafísica de poder producir una apropiación de la maquinaria burocrático-industrial. O sea, la maquinaria burocrático-industrial, por sus propias características, genera una lógica de poder que impide ese tipo de realización autónoma del trabajador.
Sí, independientemente de la propiedad de los medios, claro.
Y ahí es donde él cada vez más lo va a llevar el planteamiento. Por eso a Habermas le fue de una gran utilidad, como él recordó en varias de las entrevistas que hizo, estos trabajos de Gorch, en parte de Giddens, del Giddens de aquella época, en parte de Turén, esos trabajos de la teoría social, de cara a elaborar el problema del fin de la utopía del trabajo. Porque él decía, claro, si vamos a Habermas, el sistema de lo que él llamaba el sistema de poder-dinero, el tema del poder administrativo por un lado, del mundo económico por otro, la colonización del mundo de la vida, lo que él va a llevar a las éticas comunicativas, en el caso de Gorch diría, efectivamente, el mundo de la vida, aquí es donde está la gran realmente pregunta y difícil para cualquier perspectiva de lo que se entendía por socialismo. No cabe esa perspectiva de la vida en el mundo de la empresa, porque esa perspectiva de la vida exige unos niveles de simetría, de oportunidades, de comunicación, de realización, que van en contra de lo que es la propia autonomización del aparato burocrático industrial. Por tanto, él continuamente va a llevar a los sindicatos a decirles: vuestra perspectiva no puede ser solo cuantitativa de qué mejoras salariales tenéis que tener, que es importante. No puede ser solo de garantías laborales, que es importante, de seguridad en el empleo, sino en aquel momento, además de las garantías laborales y de la seguridad en el empleo, por tanto, de las reivindicaciones salariales, de lograr mantener el nivel de vida, que todo esto parece ahora muy difícil de mantener con lo que ha sido el neoliberalismo y lo que hemos visto el cierre de las empresas, ¿no? Pero ellos en aquel momento decían, hombre, hay que apostar por un tercer elemento. Y tiene que ser tanto la democratización en el campo de la empresa, hasta dónde puede llegar la voz de los trabajadores, como sobre todo liberar espacios de ocio fuera del mundo laboral. Y aquí es donde va a estar toda la perspectiva de él, de que eso solamente se puede hacer si uno entiende la realidad social desde perspectivas poseconomicistas, dirían unos, otros dirían antieconomicistas, de otra economía distinta, es decir, donde el tiempo de vida sea superior al tiempo de trabajo.
Claro, ahí hay una cuestión fundamental, ¿no? Si es la posibilidad, sobre todo a veces en la tradición marxista, ¿no?, del trabajo desde un punto de vista ontológico como realización de la esencia humana, que el problema es que cuando eso, digamos, se articula en las formas, no ya solo, lo cual sería mucho más grave, no ya solo capitalistas, sino incluso socialistas. Es decir, que sería no tanto ya el modo de propiedad, sino la estructuración, es decir, el industrialismo, sería donde estaría el problema, ¿no? Entonces, claro, la dificultad enorme de cómo esa esencia del hombre, como ser genérico que se tiene que producir en el trabajo, en las propias condiciones de desarrollo de la empresa capitalista, pero incluso también socialista, es decir, de la gran industria, se ve dificultado. Entonces, claro, ahí es el problema esto que a lo que aludías, ¿no?, que es la liberación en el trabajo o la liberación del trabajo. Es decir, si el trabajo puede ser un fin en sí mismo. Y a veces algunos, sobre todo los trabajos más artesanales, a veces cuando hablas con la gente, tiene una especie como de orgullo, claro, del trabajo bien hecho. Bueno, ahora es cada vez más difícil, porque hay que reconocer que ahora...
Pero eso, digamos, él lo plantea.
Claro.
La diferencia, por eso en el libro, de un libro muy importante que es Metamorfosis del Trabajo, él va explicando eso. Que claro, el artesano tiene la sensación del trabajo bien hecho porque son sus manos donde ve el producto.
Y controla el proceso.
Mientras que en el otro lugar es un gran proceso donde él es un momento de la máquina y donde no se le pide que él conozca el sentido ni la finalidad, sino simplemente que ajuste la pieza en el momento decisivo. Esto tiene interés porque, claro, cuando a veces ahora, por estos embates terribles de lo que ha sido en los años 90, el neoliberalismo, la globalización, la deslocalización de las empresas, la pérdida de garantías laborales, el cierre de puestos de trabajo, etcétera, hacemos como, digamos, un modelo un poco nostálgico de lo que fueron los años de lo que incluso hemos llamado a veces la época dorada,
claro,
que ya dice Hobsbawm, esos años de pleno empleo, de estado de bienestar. Pero claro, ese modelo keynesiano, que efectivamente al lado de este neoliberalismo era un modelo de unas condiciones de vida mucho mejores para la gran mayoría de los trabajadores, pero claro, en aquella época, quizá porque se veía eso como ya consolidado, se ponía el punto de mira en la otra parte, ¿no? Y la otra parte era esto, claro. Era la alienación en el mundo laboral, la pérdida de sentido, la pérdida de pertenencia. Lo digo de cara a lo que eran las grandes empresas, cuando ahora, por ejemplo, se dice, es que en aquella época eso era posible porque había el fordismo, Ford, ¿no?
El trabajo en cadena y la
producción masiva. Automóviles provocaron por las grandes unidades productivas, un sindicalismo de masas, esa clase trabajadora llega por fin a la era del consumo porque ya tiene seguridad en el empleo y a través de los créditos pues comienza a comprar casas, comienza a comprar electrodomésticos y la civilización del automóvil, etcétera. Entonces, estos teóricos entonces, claro, eran mucho más reticentes a avalar eso sin más, sino veían la otra cara de la moneda. Y por eso, claro, tuvieron tanto influjo en lo que después fue elementos de Nueva Izquierda. Por ejemplo, pues todo el problema del ecologismo frente al problema del crecimiento económico, el modelo de desarrollo, el modelo de productividad. y sobre todo el intentar poner la vida en otros valores. Eso era fue un punto muy importante.
Claro. Sí, porque ahí además se reunía, aparte de la visión clásica marxista de la explotación en el sentido técnico de, digamos, extracción de plusvalía, de trabajo no pagado, también la dimensión esta de la alienación, es decir, claro, de la falta de sentido del propio trabajo. Y además lo cual era mucho más grave, porque teniendo en cuenta que el sentido de la vida, pues digamos, para el trabajador es su trabajo, pues entonces, claro, eso era lo patético, que encima donde tu esencia era donde al mismo tiempo tu esencia era negada. Todos esos análisis maravillosos de Marx que luego retomaron, ¿no?, de los manuscritos y tal, ¿no?, de la negación de la expropiación, no solo de tu producto de trabajo, sino también de tu propia esencia, que queda escindida de ti porque tu producto de trabajo se va fuera, ¿no? En fin, todo este tipo de temáticas que añadían, aparte de la explotación como extracción de plusvalía, esta dimensión del sentido se produce, claro, en un punto en el cual, bueno, en cierta manera, o sea, tampoco se ha echado del todo a perder, porque en cierto sentido, en todas las reflexiones actuales del capitalismo sobre el capital humano y sobre el trabajo, digamos, los círculos de calidad, el toyotismo, las experiencias de Volvo y todo eso, se hace hincapié en esto, en la idea de que las unidades productivas, que sean más pequeñas, recuperen un poco la idea de noción de globalidad del trabajo que hacen. Es decir, que introducir otra vez una especie como de sentido en el trabajo, ¿no? Eso es curioso, pero eso ya, curiosamente, no se hace por parte de los trabajadores o por parte de los sindicatos, por parte de los partidos obreros, sino justamente por el capital que lo intenta hacer, digamos, mejorar las relaciones humanas y las relaciones, claro, dentro de la...
Esa es la otra, esa es otra línea, ¿no? La otra línea que está unida a lo de la responsabilidad social corporativa, responsabilidad social de las empresas, incluso a teorías que han ido cada vez han ido cogiendo más la ética empresarial, la ética de las empresas vinculada a los grandes centros de negocios. Pero claro, esto él intentó hacerlo, digamos, intentando
desde
ver
abajo,
desde abajo, ¿no? Él intentaba conectar los sindicatos con tanto que hablamos con los nuevos movimientos sociales, ver un poco esa perspectiva. Lo que ocurre es que, claro, quizá porque también él estaba en el mundo periodístico, y algunos de los títulos de los libros pues desconcertaban mucho, por ejemplo, porque había gente que más que leer el libro leía únicamente el título, adiós al proletariado. Entonces, claro, bueno, al mismo momento, como Turén publicaba el postsocialismo, pues decía, bueno, pues esto es una especie de reportajes periodísticos, la izquierda ha terminado, los teóricos franceses reconocen el fin de todo proyecto. Esto ya, claro, era la cosa de los años 80, 81, porque yo creo que incluso adiós al proletariado se lo publicó Viejo Topo, pero el Viejo Topo de entonces, de principios de los 80, o sea que estamos en una historia de hace más de 25 años. Pero claro, era una perspectiva mucho más profunda en ese sentido, ¿no? Y conectó mucho en España, en esa revista que fue una revista muy muy buena, El Socialismo del Futuro, una pena que solamente durara 2 o 3 años, una revista teórica, sí. Pues esa revista trajo, en alguno de los debates, intentó combinar la perspectiva de Gorch con la perspectiva de Offe, que también había trabajado bastante el tema del mundo laboral, con la perspectiva de Adam Saf, que era toda la idea de la revolución tecnológica y el futuro. O sea, y eso iba entrando en ese otro debate que está conectado. Es decir, ¿qué lugar debe ocupar el trabajo en nuestras vidas? ¿Cuánto tiempo tenemos que dedicarle? ¿Podemos repartir el tiempo de trabajo para poder trabajar todos, aunque trabajemos menos? ¿En qué otros puntos podemos poner el sentido de la vida fuera del mundo directamente laboral? Y después unido al otro debate que tú has trabajado tanto de en qué medida eso debe ser un derecho de la propia ciudadanía, el ingreso mínimo garantizado o la renta básica, en fin, todos esos debates que fueron apareciendo, ¿no?
Es que este tipo de reflexiones, aunque en principio podría parecer que son solamente económicos, pero dada, claro, la importancia del trabajo en la constitución ontológica, antropológica del ser humano, pues claro, también tiene una dimensión antropológica y en ese sentido metafísica muy importante. Porque claro, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que digamos que la construcción del trabajo como una actividad separada del resto de la actividad humana, pues en realidad solamente ha pasado con el desarrollo del capitalismo. Es decir, las culturas precapitalistas o incluso feudales, digamos, tenían el trabajo incorporado la vida de tal manera que no había diferencia entre tiempo de vida y tiempo de trabajo, ¿no? O sea, en ese sentido había una especie como de un continuo de actividades que solamente con el capitalismo, precisamente para lograr aumentar la productividad, de, como muy bien lo analizó Foucault, ¿no?, en la biopolítica del poder, en aquellos escritos de los años 70, y claro, el intento de maximización de las actuaciones humanas, primero en el ejército, con la disciplina, y luego en la fábrica, pues claro, llevan justamente a esa especie de separación y escisión del tiempo de trabajo respecto del tiempo vital y de las actividades del trabajo respecto del resto de las actividades vitales, ¿no? Y entonces, claro, se produce.
Y ahí es donde, claro, es un poco. No sé si tú recuerdas que nos pasó una vez que fuimos a hablar de esto a una, tú y yo, a un encuentro con psiquiatras a Ronda. Entonces decía con gracia el psiquiatra que lo organizaba, pero claro, Curro nos manda a que dividamos el trabajo entre todos, aquello, en qué medida el ingreso mínimo reflejaba también los trabajos incluso que nadie desea dentro de la comunidad, ¿verdad? Y Antonio nos manda al ocio. Es como diciendo, ninguno nos libera en el trabajo, el uno dice, vaya usted para el ocio, vaya usted. Pero claro, efectivamente, hay que reconocerlo, o sea, ahí tiene un aspecto que frente a lo que era el elemento más potente de la tradición clásica, pues claro, no cabe duda, por decirlo en el lenguaje de la teoría sociológica, él viene a darle la razón a Weber frente a Marx, o sea, él viene a decir que, hombre, que la racionalidad burocrática no es solo la del Estado, es la de las grandes empresas, la jaula de hierro está allí, esa es la gran máquina, y esa máquina es muy difícil de apropiar. Por eso pues le interesó tanto a Habermas y a esto. O sea, cuando se decía fin de la utopía del trabajo, se venía a decir fin de la idea de que el mundo económico pueda ser un mundo donde uno se pueda apropiar. Y claro, eso no cabe duda que planteaba problemas. Lo que ocurre es que, claro, como después el mundo económico se ha desbocado de tal manera que es que incluso lo que entonces se veía seguro, las garantías laborales, las conquistas sociales, el estado del bienestar, se ha puesto completamente en cuestión, pues claro, hay una idea de decir, bueno, esto que dice Giddens, vamos a intentar conservar por lo menos eso. Ya no me plantee usted otra idea de ir más allá. Pero en aquella época sí, en aquella época ese fue, y por eso tiene tanto interés la figura de Gorch, que siguió escribiendo el después, o sea, yo creo que las últimas obras ya son de principios de los 90 hasta el 95, 96. Yo creo que estos 10 últimos años él ya estaba más retirado. Porque incluso yo cuando leí lo de la muerte decía, pues ¿y cuánto tiempo llevaba ya Gorch? Tenemos, por cierto, se puede citar un colega nuestro que hizo una tesis doctoral muy interesante sobre André Gorch, que es Joaquín Valdivieso. Yo estuve en su tesis doctoral en la Facultad de Filosofía de las Islas Baleares, en una tesis muy interesante, y me acuerdo que él nos dijo entonces, yo creo que la tesis fue en el año 2000, o sea, hace ya 7 años, que él había conectado con Gorch y le había llegado, y nos sorprendió a varios de los miembros del tribunal, que dijimos, ah, pero todavía vive, o sea, que él llevaba ya tiempos un poco fuera, y quizá fueron estos libros que en España publicó Sistema, La metamorfosis del trabajo, también lo publicó la OAC, publicó algunos de ellos de socialismo, ecología, capitalismo avanzado. Estos yo creo que son los últimos que van apareciendo de él. Y bueno, refleja pues eso, uno de los grandes teóricos de lo que ha sido la relación entre el socialismo, la clase trabajadora, la sociedad industrial y el nuevo capitalismo. Eso no me parece.
Claro, y además ahora, como en los últimos tiempos, el trabajo es una cosa escasa, pues entonces justamente se ha producido una especie de revalorización del trabajo, incluso ya sin ninguna calidad. Es decir, que hasta el trabajo problema, como sea, y eso se ve en las políticas, por ejemplo, de pleno empleo, práctico pleno empleo que tienen los Estados Unidos. Ya trabajo el que sea, aunque sea basura, aunque la inmensa mayoría del trabajo sean en las comidas de estas rápidas y en los sistemas de seguridad, pero que haya trabajo el que sea, como sea, independientemente de las condiciones laborales, de los sueldos, del nivel de sueldo, lo importante es un trabajo
y en el fondo,
como
si,
sea.
Y en el fondo, claro, si nos fijamos en relación, que lo hablaremos en un próximo programa, a lo que citabas tú de Francia, de Sarkozy, en el fondo el mensaje que se viene a dar es ese. Se viene a decir, bueno, Francia no puede competir en el mundo global porque sus trabajadores tienen unos derechos por encima de lo que ya permite la globalización. Entonces, pues que hay unos demasiados funcionarios, que la función pública, que el Estado protege, que los sindicatos son demasiado fuertes. O sea, en el fondo ese es el modelo. El modelo es, no quieren aceptar que hay que trabajar en lo que sea, como sea, sin tener... Y por eso, claro, es decir, quieren mantener salarios, quieren mantener capacidad reivindicativa, quieren mantener seguridad en el empleo, y esto es lo que ya no es posible. Entonces, se le achaca al trabajador que quiere hacer eso porque no entra en la cultura del mérito, en la cultura del esfuerzo. Oiga, pero sí, claro que ha hecho el esfuerzo, pero el problema consiste en que, claro, el tipo de globalización y de deslocalización está provocando que usted esos trabajos los puede obtener el rendimiento fuera de sus fronteras mucho más barato que lo que en las propias fronteras, con derechos laborales, con conquistas sindicales, como vemos en tantas...
Hombre, la central, es un ejemplo que me ha pasado hace nada, la central de HP, de Hewlett-Packard, en toda Europa... para, digamos, reforma de los ordenadores, está en Polonia. Entonces, si a ti se te estropea aquí un Hewlett-Packard, lo mandan a Polonia. Entonces, claro, eso es una especie de deslocalización, que en lugar de tener una pequeña empresa en España, otra en Francia, otra en Inglaterra, han hecho una gran empresa en Polonia y todos los ordenadores, y supongo que demás aparatos Hewlett-Packard de Europa, van a Polonia. Claro. Es decir, que se ha producido ahí esa especie de deslocalización por un lado y de relocalización en otro, ¿no? Y claro, ese es el problema, porque en realidad lo que tendrían que hacer, ya para ir acabando, sería justamente lo contrario: poner una legislación antidumping para obligar que el tipo de producción que se está haciendo en China o en los grandes, en los tigres asiáticos como Singapur, Malasia y tal, pues tuviera cláusulas de protección de aranceles que obligara a levantar los precios, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que seguiremos discutiendo
el próximo día. Quede como primer programa este homenaje a una gran figura como fue André Gorch.
Adiós, buenos días.